Sumamos, ¿les parece, al matecito? Se lo doy así, simbólicamente, a Pablo Yonto. Pablo querido, ¿cómo va?
Bien, bien, gracias por el mate. Bienvenido.
Está amargo y caliente, Pablo. Como la realidad. bueno, ¿te sumás al matecito con qué? A ver.
Sí, sí, ahí las estaba escuchando. Supongo que también, así, saliendo del estado de shock de leer una parte, ¿no? Porque la lectura, terminar la lectura va a llevar un tiempo.
Va a llevar un tiempo.
Terminar lectura con paciencia.
Son 180 páginas.
¿No? Mm. Sí, sí, por eso, entrando un poco al tema que estaban tocando ustedes, que es este, en el proyecto de ley, en el capítulo que denominaron legítima defensa, una propuesta para modificar el artículo 34 del Código Penal. Primero quería llevar un poco de tranquilidad por ahí a quienes, que son muchísimas víctimas y familiares de víctimas en los delitos de lesa humanidad, porque anda circulando por ahí una mala interpretación de este proyecto en el sentido de señalar que se está metiendo el tema de la obediencia debida y que eso va a terminar con los juicios de lesa. Eso han escrito algunos y se está desparramando por algunos medios, y la verdad que no es así. El proyecto de ley que presentó Milei tiene barbaridades de punta a punta, pero no hay una modificación en el tema de la obediencia debida. La obediencia debida ha estado siempre en el Código Penal, después estuvo una ley especial que se llamó Ley de Obediencia Debida para los delitos de lesa, y en ambos casos los tribunales, los jueces, las cámaras, la casación, la corte, todos los tribunales del país han dicho que no se aplica el eximente, la causal de justificación conocida como obediencia debida para los delitos de lesa. Así que en ese sentido, no es así lo que se está diciendo.
Sí, yo vi un tuit de Aníbal Fernández que me parece que disparó la alarma de esa preocupación, ¿no? O sea, es una mala interpretación, digamos.
Sí, sí, pésima, lamentablemente pésima. Ahora, todo lo que ustedes estuvieron señalando, sí, hay incorporaciones al artículo 34 que, bueno, que tienen que ver con, yo creo que es la línea Bullrich, sin duda la que ya tenía preparado algo de esto y lo metió, porque el proyecto, la verdad que es, quiero creer que lo que ha ocurrido acá es, le han preguntado a mucha gente cercana a ellos, de distinto palo, los que son de Milei, los que son de Bullrich, etcétera, de cada área, para ver qué meten, y han metido de todo. La verdad que como técnica legislativa es una barbaridad, y todos esperamos que esto no pase todo el proyecto, y que las cosas que quieran discutir se discutan de a una, si las van a mandar, con las barbaridades que van a mandar, y que se opongan los legisladores y las legisladoras a frenar una por una. Pero esto de pretender, tanto para el decreto como para la ley, esta cosa de guapos, te mando todo junto y tiene que salir todo junto, no está, creo, tolerado en nuestra democracia, ¿no?
Ahora, sí. ¿Cómo estás, Pablo? Soy Alan. Quería consultarte porque figura la restauración de la obediencia debida para las fuerzas de seguridad.
No es restauración, ese es el error. La obediencia debida siempre estuvo.
Ah,
el artículo 34 que se quiere modificar sí tiene estos agregados de los que estuvieron hablando ustedes. Por ejemplo, este tema en el inciso 4 que dice, sí, el que obrare en cumplimiento de un deber o el legítimo ejercicio de su derecho, ahí le han agregado unas líneas al texto porque hablan que se debe interpretar.
Claro, la presunción es a favor de la gente de seguridad.
Por ejemplo, eso lo agrega, esa interpretación a favor, que dice expresamente, el inciso dice, debe ser siempre interpretada en favor de quien obra, o sea, están diciéndole en el texto a los jueces que en caso de duda tienen que interpretarla siempre a favor de quien obró en cumplimiento de su deber, que esto está hecho para, obviamente, la policía y el gatillo fácil. Seguramente que de este artículo, si es que pasara, yo creo que no va a pasar, pero bueno, es de pura esperanza mía, pero si este artículo con este agregado pasara, esto lo van a utilizar obviamente los defensores de quienes cometan el delito que nosotros conocemos como gatillo fácil, ¿no? Que es el obrar en cumplimiento de su deber, pero excediéndose. Y seguramente algún defensor de lesa también se agarre de esto para intentar meterlo también en lesa, porque lo han hecho ya, pero bueno, los tribunales han rechazado. Sí, los agregados, ustedes estaban hablando de los agregados que hay al tema de impedirles a los familiares de las víctimas querellar contra el policía o funcionario público que haya cometido ese delito, para que es claramente el caso Chocobar, ¿no? Exacto. El que hubiera repelido la acción o impedido la huida de una persona que comete delito. Uh-huh. En ese caso sí, este sí es un agregado a este artículo 34, y que bueno, esperemos que en el Congreso esto no pase. Bueno, que no pasen todas las
que
cosas
no pase, que no pase, claro, que funcione el sistema de contrapesos de la República. Sabes que la Red por la Defensa de Derechos Humanos y la Democracia, que preside Pérez Esquivel, están la CTA y cantidad de organismos de derechos, Atilio Boroni, cantidad de organismos de derechos humanos y organizaciones, le está pidiendo al Congreso que no caiga en la trampa del Poder Ejecutivo de que depende del periodo ejecutivo para prorrogar las extraordinarias, ¿no? Dice, dispongan per se y de inmediato la prórroga de las sesiones ordinarias del periodo iniciado el 1 de marzo de 2023, en función de las atribuciones que les confieren los artículos 63 y 75, inciso 32 de la Constitución Nacional, con el objeto de rechazar de plano toda su extensión y todos los efectos del DNU. Así que bueno, hay un pedido que esto, ¿no? Dice, resulta imperioso que ambas cámaras sorteen la trampa en que pretende colocarlas el Poder Ejecutivo Nacional, limitando a su voluntad los temas propuestos para tratamiento en la convocatoria de sesiones extraordinarias mediante el decreto de 76-2023, y se autoconvoquen, como lo han hecho en ocasiones anteriores, a los efectos de prorrogar las sesiones ordinarias que no imponen límite alguno a los temas a considerar, y poder proceder de tal forma a poner en funcionamiento el trámite previsto por el citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y reglamentado, que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, abocándose en su caso al conocimiento del tema y decidir el categórico rechazo. O sea que lo que está diciendo la Red en Defensa, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, es que el Congreso puede autoconvocarse en extraordinarias, más allá de del orden que da el Ejecutivo, para rechazar el DNU, que ahora se suma, ¿no?, al DNU esta ley ómnibus que incluye el DNU y todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es una privatización de empresas públicas, liquida el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque lo pasa al Tesoro Nacional, elimina la movilidad jubilatoria, entonces el aumento de las jubilaciones depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, hace unos días que, bueno, unos cuantos estamos diciendo esto, que el Congreso se puede reunir y sesionar para la conformación, obviamente, primero de la comisión bicameral y luego el rechazo del DNU, para no entrar en esta trampa de creer que porque en las sesiones extraordinarias hay un límite para los temas a tratar, entonces nos metieron el DNU, porque como el DNU no va por ahí, hay que esperar al momento de las ordinarias. Yo creo que sí, que hay facultad del Congreso para convocar a las ordinarias, dado esta provocación del Poder Ejecutivo, que es una provocación clara, con una táctica muy clara, ¿no? Te meto estas dos cosas, el DNU por un lado y después el proyecto de ley ómnibus. Entonces, causar esta situación de desconcierto que algunos quieren que se consolide y que entonces por un largo tiempo entre a regir el DNU. Uh-huh. Así que me parece bien esto que ha planteado este colectivo.
Sí, sobre todo porque el DNU entra en vigencia mañana, o sea, a partir de mañana está vigente, ¿no?
Hasta que un juez no resuelva, ya sea por una medida cautelar o más rápido por una resolución más inmediata, la inconstitucionalidad de este DNU, que también estamos esperando que esto ocurra. Sabemos que es difícil, claro, pero es otra posibilidad, que la frene alguien, que alguien quiere decir un juez o una jueza, desde el Poder Judicial, obviamente.
Así es, y no es casual además que haya sido, que en este efecto shock, esta ley ómnibus haya sido presentada a horas de la enorme movilización en Plaza Lavalle, donde mucha gente pedía paro general, ¿no? O sea, el voceo que se recorría entre los que estaban ahí, bueno, que esto va hacia un paro general que todavía no ha sido convocado, pero está en el menú de acciones que va a tener que meter la CGT, digo, porque es quien tiene la fuerza para convocarlo. Les comparto, Alan, compañeros, Analía, Negro, Pablo, ayer en la marcha, en la movilización que estuvimos ahí, estaba Antonio Caló, ¿no? Histórico dirigente, ex secretario general de la UOM, que justamente hablaba del voceo y el reclamo del paro general.
Esto se esperaba, el pueblo trabajador y los compañeros del social no estamos conformes con el decreto que puso Milei, puso cosas aberrantes que a los trabajadores les costó mucha pelea, mucha sangre, no tiene idea el sacrificio y las luchas que tuvo el movimiento obrero para conseguir todo eso, y que él, porque se le antoja, con un plomazo lo puede sacar, porque yo soy respetuoso, que le dio el 55% de los votos, pero no para que haga esto.
¿Una reforma laboral por decreto?
No, pues, una reforma laboral encubierta. La reforma laboral se discuten entre las partes, entre los trabajadores. La reforma laboral por decreto no sirve para nada.
Él acusa de que no la ven, dice.
Ah, sí, ¿eh? ¿Qué quiere que entendamos? Que no vamos a morir de hambre, que la gente no tiene para comer, que la gente agasta con 300 mil pesos, agasta ahora la alcanza para pagar la luz, y alguno que alquile no tiene más para comer. Eso no la ve, es que no la ve, es él, me parece, o lo asesora mal. Vos fijate, Cintia, la barbaridad, la aberración que hizo, que en el DNU puso la reforma del pulvo que ya se hacía la norma. No es una cosa de urgencia. Ahí no te das cuenta que no está tomando por tarado.
¿Esto confluye hacia un paro general, crees?
Sí, si no hay solución y él nos llama a la CGT a reunirse y a ver qué va a hacer. Bueno, la gente pide eso y los dirigentes tenemos que hacerle caso a lo que quiera la gente.
Hoy Cintia se reúne con Federal de la CGT sobre el órgano máximo de deliberación que tiene la central obrera y allí van a determinar si se avanza o no con un paro general y cuándo.
Pablo Yonto.
Sí, es muy necesario esto por parte de la CGT y de todas las centrales obreras y de todos los sindicatos del país. Ojalá lleguemos a ese punto lo más rápido posible de la reacción en la calle y con un paro. Más allá de que necesitamos también que nuestra dirigencia política salga claramente a contestar punto por punto estas cuestiones y sobre todo explicar que tanto por el DNU como por este proyecto de ley ómnibus, lo que está ocurriendo es consolidar que no va a haber aumentos salariales, ¿no? Que no va a haber aumentos de jubilaciones por un largo tiempo, y que el mensaje escondido para sobre todo para quienes trabajan es jódanse por un tiempo, pero jódanse mal, ustedes no van a tener aumento de salario, ustedes no van a tener aumento de jubilaciones. Explicar eso es creo que lo más urgente, ¿no? Que mucha gente entienda, no es que no te están metiendo la mano en el bolsillo, te están metiendo todas las manos en todos los bolsillos, ¿no?
Pablo Yonto, te saludo, te agradezco, te deseo buen año. Buen año en los refugios personales, familiares, y buen año también en la lucha y en la resistencia. Nos encontramos la semana que viene y me diste el pie perfecto porque ayer, entre los testimonios, había una mujer en la esquina con su cacerola gastada. Estaba literalmente abollada la tapa de la cacerola porque venía caceroleando desde hace unos días, desde que se conoció el decreto, así que escuchamos el testimonio y yo te saludo, Pablo, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todas y todos, feliz año.
Igual. Escuchemos el testimonio de esta señora autoconvocada ayer en la marcha en Plaza Lavalle.
Patria no se vende.
¿Te molesto? Un segundito, estás con tu cacerola, con tu tapa de cacerola. Se ve que está bastante golpeada, hace bastante que estás, ¿no? O sea, hace unos días.
Sí, hace unos días, ¿por qué? Empezaron.
¿Por qué estás acá?
Bueno, vengo a manifestarme por el derecho de todos los trabajadores, de los jubilados. Lo que más me apena, el tema de los jubilados, que todavía no sabemos qué va a pasar. O sea, un jubilado la mínima, 105 mil pesos. Seguramente que muchos deben tener alguna moratoria, van a cobrar 80 mil pesos. No podés comprar nada con 80 mil pesos. Y me vengo a manifestar porque toda la gente que votó a la derecha lo va a sentir en unos meses. Hoy no lo va a sentir, pero en unos meses lo va a sentir. Y vamos a estar todos en la calle luchando por nuestros derechos.
La patria no se vende.
La patria no se vende. Jamás. La patria es nuestra, es de los argentinos. Y no vamos a permitir que se venda la patria. Nunca jamás. Nunca jamás.